Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 27 de octubre de 2025. Con nuestro incombustible director, don Juan Infante en la técnica.
Buenas tardes, encantado como siempre.
Y agradecido a nuestro contertulio, don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Bueno, pues estamos ya en invierno, ¿no? Acabada la temporada y empieza ya la fase de las peñas y los ciclos y demás. Una parte también muy interesante del mundo taurino.
Bueno, ahí empiezan ya las actividades, o sea, la única, digamos, tiempo, el único hueco que tienen las peñas para organizar la entrega de trofeos, en fin. Y agradecer un poco a los toreros que han, en los diferentes sitios, que han triunfado, y las piñas siempre están ahí a la orden del día en cuanto sí. A esto, en cuanto a las actividades, y agradecer a los toreros en la entrega, ¿no?
Estamos deseosos de saber, ¿no?, los nuevos caminos de David y Miranda, que está haciendo las Américas, ¿no? O va a hacer las Américas.
Sí, el domingo que viene, yo voy a intentar verlo a través de las redes sociales, aunque no pone las retransmisiones enteras, pero sí hace los resúmenes de cada toro. Y pues toro en hacho el día 1 de noviembre, con un cartel
importante. Bastante potente, ¿eh?
Siempre está con Sebastián Castella, con Alejandro Talamante y el paisano.
Qué bonito, ¿no?, que se transmitiera, que tuviera incidencia, ¿no?, la campaña americana.
Sí, ahora te cuenta, ahora las redes sociales lo tienes todo a la mano, ¿no? Y los resúmenes están bastante bien, vamos, una calidad de imagen buena, en fin. Creo que la página, creo que es Toros en Perú. Toros en Perú. Si alguien en Facebook quiere verlo, se llama Toros en Perú, y ahí dan los resúmenes de... Y además te van actualizando la corrida, te está entrando perfectamente. Empieza sobre la 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche aproximadamente.
Sí. Sorprende la actividad taurina americana, ¿verdad?
Sí, bueno, y además...
¿Cuánta afición?
Estoy viendo los reportajes de la Plaza de Toros de Hacho, y torear ahí es igual que torear a la Maestranza, ¿eh? La plaza es un ambiente...
Una joya,
es una de la música de maravilla, el albero está en un estado... La verdad que torear en Hacho, ya me hablaba a mí, mi amigo Jesús de Fariña, que torear en Hacho es una auténtica delicia, y le tengo que dar la razón.
Sí, señor.
Una plaza de importancia tremenda.
Una vez tuvimos en los micrófonos a Juan Ramón Romero, que él iba antes mucho a América. Decía que la pasión tan desbordada era como si se metiera en el túnel del tiempo y fuera la España de los años 40.
Que en Perú es un marismo, el país marismo más fuerte, independientemente de que México, el mal momento que está pasando, siempre va a ser un país de una tradición taurina extraordinaria. Perú siempre también ha sido un país también que le ha dado gran importancia a los toros, y en su Feria de Hacho es su máximo exponente, ¿no? Yo estoy contentísimo de que David toree, porque es una plaza a la altura de las mejores de España, ¿eh?
Va a más de un festejo, ¿no?
Creo que va también a Venezuela, creo que va a dos corridas toros, una corrida toro, creo que en Venezuela, en San Cristóbal, la Feria de San Cristóbal, me parece. Tengo entendido. Pero, en fin, ya no nos ha dicho todavía, no nos han adelantado el cartel. Pero vamos, yo creo que en Venezuela también vuelve a ir otra vez David de Miranda.
Bueno, digo, esperando de verdad que el año que viene, una vez que se haga público quién son los nuevos apoderados, y diseñen una campaña a medida de una figura del toreo.
Sí, claro. Está ya, digamos, según van comentando las primeras noticias, de que David va a estar colocado en las primeras ferias de España. Entonces, hablamos de Castellón, Valencia y, por supuesto, Sevilla, ¿no? Sevilla veremos a ver, porque en Sevilla va a estar muy bien colocado, y que el número de festejos, y bien colocado en cuanto a compañeros, ¿no? Va a estar, digamos, que va a ser de los elegidos este año el triguereño, sin lugar a duda, hombre, el triunfo del año pasado de la Puerta del Príncipe, que efectivamente después lo corroboró el Feria de San Miguel.
En todos los sitios. Málaga, Almería, Linares.
Ha hecho un temporadón, lo de Daniel Miranda ha sido prácticamente
Torero Revelación.
La revelación de la temporada, sin lugar a duda.
Torero Revelación. Una vez se le dio de novillero, creo que su peña, Torero Revelación, o fue después de lo de Madrid, y sigue revelándose, ¿no?
Bueno, sí, además ahora, ¿no? El toreo vertical, el toro de valor, se está poniendo otra vez a la moda, ¿no? Está ahora ponderando mucho el toro de arte, porque el maestro Morante así lo ha puesto en práctica, ¿no? Que sobre todo la gente joven, ¿no? Se interesa mucho por el toreo artista, entre comillas, y ahora pues el sitio, el sitio que ha cogido el triguereño delante de los toros con las distancias cortas, y esto también está ponderando mucho, y va a ser un torero el año que viene con unas expectativas enormes.
Sí, señor, se lo merece, ¿no? Ha sido una carrera.
Estamos hablando de 10 años ya de matada a toros, ¿eh? Este año es la décima temporada, ya lleva una trayectoria de, en fin, con los inconvenientes ya por todos sabidos, y que poco a poco el hombre ha ido subiendo puertos de montaña hasta prácticamente ya está casi en la cima. Encima le falta ya llegar a la cima ya esta temporada.
Lo que siempre se dice, ¿no? El pozo de los años, ¿no?
Del
oficio, Alfonso.
El pozo de los años, evidentemente, su preparación y evidentemente su gran profesionalidad, ¿no? Porque la dedicación de David Miranda a esto es como poco, la verdad, como pocos.
Como debe de ser, ¿no? También, como siempre se ha dicho,
sí,
que debe,
claro,
de ser, ¿no?
Es que para llegar a ser figura del toreo, indispensablemente la entrega la tiene que tener a diario.
Antiguamente decían, ¿no? Los toreros de la época de Paquirri, Paco Jeda, que eran, digamos, negados a estar en lo público, meterse en el campo, entrenar y cuajarse.
Totalmente,
en silencio.
Totalmente. David es una persona además sumamente comprometida con su profesión, ¿no? Pero ya no solamente ahora, ya de los inicios prácticamente, desde que era becerrista, ha sido una persona que siempre ha estado ahí las 24 horas pensando en el toro.
Un ejemplo de profesional, eso sí es verdad, ¿no?
Y además que él mismo ya lo ha señalado en varias ocasiones, en varias entrevistas que yo le he escuchado y le he visto, que el trabajo bien realizado al final tiene sus frutos, ¿no? Eso es evidente.
Hace poco una entrevista, ¿no? En una televisión de Castilla-La Mancha, ¿no? Que,
sí, la televisión de
Castilla y Oro, ¿no?
Exactamente, el programa Gran y Oro, el programa de la televisión de Castilla y León. No solamente la primera vez, ya he ido varias veces David al programa ese. Y lo estuvo explicando, ¿no? Que los resultados de esta gran temporada ha sido gracias al trabajo bien hecho, el trabajo de la constancia diaria, ¿no?
Sí, es que en verdad no hay otro camino, ¿verdad?
Bueno, estamos hablando de que es un torero que piensa en el toro desde que se levanta hasta que se acuesta, y que los resultados se ven. El sitio que tiene no lo coge de un día para otro.
Sí, sí.
El sitio que tiene lo tiene ¿por qué? Por estar dedicado, de la forma que está dedicado y lo buen profesional, ¿no? En fin, ya creo que el año que viene, ya este año de por sí ha sido el torero más notable, el torero revelación de la temporada, y el año que viene, sin lugar a dudas, pues va a estar en las posiciones, digamos, privilegiadas del escalafón, sin lugar
deseando
a duda.
Que empiece la temporada y ver los carteles, a ver cómo se va desarrollando,
y deseando también quién va a ser el nuevo apoderado. No lo sabemos.
Pero vamos, no va a tardar mucho, ¿no? Yo creo que se hará público recientemente, nada más que termine la campaña americana, ¿no?
Puede ser que ya a primeras de diciembre las cosas se hacen poquito a poco y despacio. Yo creo que David ya sabe esto ya más o menos cómo dominarlo.
Así es. Bueno, pues hoy tenemos el gran placer de recibir a una de las voces más reconocidas y queridas del periodismo taurino nacional. Un señor todoterreno, prensa, radio, televisión, y que vendrá al renacido ciclo de Cajasol de Huelva con motivo del 75 aniversario de la alternativa de Miguel Litri. Muy buenas tardes, señor don Federico Arnás.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y vaya propuesta más bonita que nos trae usted a Huelva para pasado mañana, día 29, el Litri en imágenes. Así lo vieron y así lo vemos. Federico Arnás, viene usted acompañado de don Juan Manuel Ortega, crítico taurino y profesor de la Universidad de Málaga.
Pues efectivamente, y Alejandro Márquez, que también sí va a estar, creo que Miguel Báez también va a estar con nosotros en esa jornada, efectivamente, en la que vamos a intentar evocar la figura del Litri, pero evocarla no solo con la palabra, sino también a través de las imágenes, de ahí ese título, ese epígrafe que envuelve a la cita del próximo miércoles, que es así se vio, así lo vemos, es decir, cómo se vivió aquella apoteosis, aquel impacto de Miguel Báez en distintas épocas de su carrera, y cuál es la perspectiva pasado el tiempo de la figura de Miguel Báez, porque claro, estamos hablando del 75 aniversario de su alternativa, por tanto, pues serán pocos los aficionados que con uso de razón todavía llegaron a ver, al menos en la primera época, al Dietrich. Luego ya en los años 60, pues sí los vieron algunos más que todavía están entre nosotros, afortunadamente, pero yo creo que es muy importante para que aquellos que no vieron al Dietrich, bueno, yo realmente solo lo llegué a ver en un festival y luego en el campo, pero que tengamos ese acercamiento al impacto de lo que supuso Miguel en las distintas etapas, en su personalidad, su carisma, de uno de los toreros más impactantes y de los toreros más taquilleros de la historia. Y el hecho de, por ejemplo, que Juan Ortega también esté con nosotros, él sí lo vio en esa época de los años 60, y además, importante, estuvo en el rodaje de la película El Dietrich y su sombra.
Un trabajo de documentación tremendo, ¿no, Federico?
Bueno, efectivamente, cuando en su día me llamó Alejandro, ya hace bastantes meses, para estas jornadas, en principio pues quería que un poco yo recordara o cara la figura del Dietrich desde mi punto de vista de análisis histórico de lo que había sido Miguel, porque repito, como le dije en su momento, oye, yo no llegué a ver al Dietrich nada más que en directo en un festival, y luego sí es verdad que he visto bastantes imágenes de lo largo del tiempo, pero queríamos que fuéramos más allá de la palabra. Digo, pues oye, lo importante es buscar, rebuscar en las imágenes de lo que han sido distintas etapas del Dietrich, porque vamos a intentar recordar al Dietrich de novillero, al Dietrich que desde que toma la alternativa hasta su primera retirada el 12 de octubre de 1952, el Dietrich en México, que fue cara y cruz, o mejor dicho, cruz y cara, en esa cronología de lo que fueron sus vivencias en México, además con un vídeo en el que se recuerdan dos tardes del 67 narradas por locutores mexicanos. Como decía, también vamos a, por supuesto, esa reaparición ya mediados de los años 50, sobre todo el año 57, que es un año importante en su carrera. Fragmentos también de la película El Dietrich y su sombra. Luego lo que fue El Dietrich en esos años 60, que es la recta final de su carrera, digamos, continuada. Luego El Dietrich, una vez ya prácticamente apartado de los ruedos, pero que sí hace algunas incursiones puntuales en festivales, o qué decir de la inauguración de la Plaza Monumental de Huelva, o luego la reinauguración de la Merced. Y luego también era importante, yo creo, reflejar la humanidad, la bonomía, la calidez y la calidad humana de Miguel Báez El Dietrich. Y ahí hay también un vídeo extraído de un reportaje que se hizo, pues el año que viene se van a cumplir 30 años en Peñalosa, en la finca de Miguel, donde se reunió con sus amigos los toreros de distintas épocas. Primero torearon y luego hay una tertulia realmente suculenta, es decir, todas esas facetas del Dietrich, el Dietrich torero y el Dietrich como ser humano, vamos a intentar proyectarlas el próximo miércoles en esa cita.
Sí, yo he percibido, no me... Bueno, he estado presente en el tardolitrismo, ¿no? Ya retirado y, como usted dice, en la tienda de Peñalosa, y en verdad que era una delicia. Y sobre todo la huella tan grande que había dejado en tantos aficionados de Huelva, ¿no? La felicidad que era ser litrista en Huelva, Federico.
Claro, no, y además que es que uno ve la carrera de Litri, analiza lo que fue su trayectoria, y por supuesto Huelva, cómo no iba a presumir Huelva de un torero tan importante y tan trascendente a nivel nacional, sino luego el impacto, por ejemplo, de sus triunfos en Madrid. Van a ver algunas imágenes del Dietrich y van a ver cómo el público está entusiasmado en los tendidos, esas plazas totalmente abarrotadas, esa pasión que despertaba en, ya digo, en plazas de, qué decir, de Valencia, ¿no? Que fue impresionante lo que supuso Miguel Báez El Dietrich. Una temporada, año 49, pues se dieron solo una corrida de toros en la temporada valenciana, es decir, todo lo demás fueron novilladas, y ahí estaba Miguel, ¿no? El Dietrich, analizas el Dietrich en Barcelona, en las grandes plazas, en Málaga, que fue también una plaza importante, es decir, fue un torero con una repercusión nacional extraordinaria, con idas y venidas, lo cual también le generaba un interés y un atractivo mágico, por ese misterio. Y luego efectivamente vamos a notar, yo creo que es una cosa que va a quedar latente en la jornada, es cómo hay una evolución en el toreo del Litri, pero siempre con su personalidad, con su carisma y con su fuerza. Es decir, yo creo que ese fue también ese gran equilibrio, es decir, cómo iba asimilando algunos conceptos a la hora de ir lidiando con más frecuencia, de ir cogiendo oficio, cómo va depurando parte de su estilo, pero sin perder nunca los rasgos de identidad.
Del Litrín. Alfonso, ¿le vas a hacer un compañero?
¿Qué tal, Federico? Encantado de que esté en el programa. Para mí ha sido siempre un referente en la información taurina. La verdad es que estoy encantado de tenerlo con nosotros. ¿Cómo entendería usted, bajo el punto de vista de crítico taurino, de la perspectiva del crítico, de ese binomio Litri-Huelva, Huelva-Litri? ¿Tiene alguna explicación? ¿Qué sería el Litri sin haber esta Huelva detrás?
Pues yo creo, hombre, fue importantísimo, claro, cómo apoyó la figura del Litri Huelva, las raíces que están en la dinastía en Huelva, la importancia que tiene para las plazas de Huelva la figura de los Litri, pero yo creo que con esa forma que tenía de torear, con esa personalidad, yo creo que es el valor más cotizado que siempre en el toreo, donde hubiese nacido, no sabemos que nació en Gandía, pero hay que considerarlo lógicamente onubense, pero donde si hubiese nacido hubiera estado vinculado a otra tierra, yo creo que la fuerza de Miguel hubiera sido igual de arrolladora. Es verdad que hay unas influencias de todos sus antecedentes, que hay la tertulia de Huelva, las calles de Huelva, la primera vez que ve toros desde Monte Conquero, es decir, indudablemente hay un espíritu onubense impregnado en Litri, y hay un espíritu de Litri incluso yo creo que impregnado en la propia ciudad de Huelva, aunque no soy quien para, yo como madrileño, para hablar de eso, pero cuando he estado en Huelva yo creo que cuando saben que te dedicas a la información taurina siempre salía el nombre de Litri o de los Litri o de toda la dinastía. Así que efectivamente el hecho de que llevara el nombre de Huelva por todo el mundo taurino, por donde fue, yo creo que todavía enriquece, agiganta mucho más la figura, la personalidad, la importancia y la trascendencia de Miguel Báez.
Nosotros, el mucho aficionado, lo que hemos visto en imágenes, Federico, ha sido lo del nodo. Y a lo mejor algo de Gan, ¿no? De aquel señor que tenía muchos vídeos de torero, pero seguramente habrá imágenes inéditas, ¿no? En la que se expondrá pasado mañana en el Casasol.
Bueno, yo creo que sí va a haber algunas imágenes que me parece, si no son inéditas, son muy, muy poco conocidas, porque incluso son brutos, algunas de ellas, es decir, brutos, están imágenes sin editar. Son imágenes que pertenecen a la Filmoteca Nacional de un lado, otras pertenecen a algunos coleccionistas privados, algunos que logré extraer o que logré extraer de los archivos profundos de Televisión Española, del Nodo, también, como decía anteriormente, de Tendido Cero, que va a ser el vídeo que tenemos previsto que se proyecte como cierre de la jornada. Es decir, ahí distintas, como decía también lo de México, que es muy importante, lo de 1957, con qué pasión se vivía en los tendidos las actuaciones de Miguel, ¿no? Hay una de las dos tardes del 57 que sufre varias cogidas, hay peleas en los tendidos defendiendo unos al Litri, otros metiéndose con él, luego el triunfo en la segunda tarde, que es posiblemente una de las mejores faenas, entiendo yo, de su carrera. Por tanto, la mayoría son en blanco y negro, pero hay también está en color, por ejemplo, esas tardes de México del año 1957, por supuesto lo de Peñalosa. Es decir, yo creo que además hoy se está celebrando el Día del Patrimonio Audiovisual, así que qué mejor momento que en estos días también en ese patrimonio audiovisual rescatar documentos de Miguel Báez para acercarnos a su figura. Las imágenes más conocidas yo creo que van a ver, que vamos a proyectar el próximo mes, que son las de la alternativa, que son el más conocido, pero también hay alguna intervención ahí de Miguel contando lo que fue a aquella tarde, y bueno, se lo va a ver en Madrid, en Sevilla, en Valencia, como digo anteriormente, en México. Es decir, ahí va a haber también una serie de plazas donde lógicamente la huella de Miguel Báez pues fue latente.
Yo recuerdo de haberme lo comentado a mi padre, que los inicios de Miguel Báez Litri, en los años 50 y pocos, nació aquí también otro torero, digamos, aunque fuera de Sevilla, pero criado en Huelva, Juan Barranco Posada, además compañero suyo de la información, que hubo cierta pique, cierta rivalidad entre los dos. El torero de Juan Posada era muy puro, era un torero de corte artista, mientras que el de Miguel, como todos conocemos, era un de corte valeroso, un valiente empedernido, y creó en Huelva cierta rivalidad entre los dos. La mala suerte es de que Juan Posada no llegó a ser figura del toro, desgraciadamente, ¿no? Porque los toros tuvieron algún percance, digamos, de importancia. Pero aquí en Huelva ya hubo una corriente de rivalidad entre esos dos toreros. No sé si lo vais a recoger mañana, pero vamos, yo ya por lo menos os lo anticipo, porque mi padre era un posadista empedernido. Por eso lo digo, ¿no?
Bueno, hombre, efectivamente, sí, yo creo que dos toreros muy vinculados, y sobre todo en esas primeras etapas del Litri, uno es Julio Aparicio, lógicamente esa pareja que se formó con Aparicio, pero efectivamente en sus inicios está Juan Barranco Posada. Yo tuve la suerte de trabajar varios años con Juan, tuve la suerte de ser amigo de él.
Y en Radio Cadena Española, ¿no? En Radio Cadena Española.
Efectivamente, en Radio Cadena Española, así es. Y en fin, tenía muy buena relación con Juan, y con frecuencia salía el nombre del Litri y me contó, desde luego, bastantes cosas de aquellos primeros años, de aquella, efectivamente, de Huelva dividida entre los posadistas y los del Litri, cómo se vivía aquello con gran pasión, y efectivamente pues las jornadas malograron la carrera de Juan Posada, la que tuvo en Madrid precisamente el día de su confirmación alternativa, que además fue el primer torero en cortar las orejas sin haber entrado a matar. Le fue herido de gravedad, pero era tal la gran faena que había realizado que después de que rematara el toro su compañero, pues le fueron llevadas las orejas, y luego la jornada gravísima que le tuvo al borde de la muerte en la plaza de toros de Sevilla, y eso es verdad que malogró la trayectoria de lo que tenía un torero con esa calidad, ¿no? que se veía también en las imágenes de Juan Posada. Y bueno, también tuve la suerte de verle torear en el campo a Juan, y efectivamente ese contraste siempre es muy bonito, ¿no? Entre toreros muy distintos, porque el público se divide entre unos y otros, y al final lo que hace es trasladar la pasión, que no es otra cosa sino la captación de una emoción, porque el torero lo que son sobre todo emociones, y cada uno las filtra, las percibe de una manera y expresa por tanto en los tendidos aquello que está sintiendo. Pero luego Juan Posada también efectivamente forma parte, sobre todo en sus orígenes, de la figura con el Litri, y me hablaba maravillas luego como ser humano, por supuesto, de Miguel, como todo el mundo, ¿no? Porque es de esas personas a las que nunca has oído una mala palabra, todo lo contrario, salía el nombre de Miguel Litri, de Miguel Báez, y todo eran alabanzas por su calidad humana, por ser un ser extraordinario.
Sí, además, durante muchos años ya retirado, todo siempre comía con su cuadrilla. Con Irvito, con Luis González, con todo el equipo de que estuvo arropado en su entorno, tenían una unidad tremenda. Digo, Puerta, Paco Camino, todos los toreros de su época. Peñalosa tenía un centro neurálgico tremendo.
Curro Romero, íntimo también del maestro. O sea que,
claro, es que en esa cita en Peñalosa, que vamos a recordar, pues está... nada más y nada menos, por ejemplo, el andaluz, que es la última vez que toreó el andaluz, entonces el andaluz tenía 80 años y se calentó con los demás, se picó y dijo, yo voy a salir. Está el Vito, está Luis el González, Luis está González. Está Chicuelito, está Paquito Casado, que no bajó a torear, en fin, esa pareja Obregón también, y en fin, fue precioso, ¿no? Verlos torear, Chávez Flores.
Chávez Flores también, sí.
Y además,
también.
Cuando cogió la muleta sería Chávez Flores, no sé cuántos años llevaba sin coger la muleta, y también se calentó y dijo, pues yo también voy a salir a torear a Chávez Flores, al que se le conoció como el tercer hombre, cuando en aquellos carteles con Litri, Aparicio Litri, pues en varias tardes, también la vamos a ver, de Litri, pues estaba Chávez Flores, y de ahí que se le conociera como el tercer hombre, y que luego además fue un banderillero excepcional, un
buenísimo
torero de plata extraordinario. Bueno, pues todo eso, se ve todo ese calor humano en esa jornada en Peñalosa, donde primero torearon y luego hay una tertulia deliciosa, maravillosa, con ese sello de aquellos toreros de esas épocas, sí, ¿no? Y también cómo hablan de toros, yo creo que va a ser muy importante, sobre todo para los más jóvenes o para los que no han llegado a conocer, ni siquiera a lo mejor históricamente, o les ha llegado muy lejanamente, quiénes fueron esos toreros. Y ahí siempre se reunían en Peñalosa con el Litri, que era por otra parte un cocinero excepcional, sí, como bien sabéis, con lo cual pues era fantástico, ¿no? la jornada, ¿no?
Los garbanzos del Litri y las paellas. Los garbanzos y las paellas.
Maravilloso, maravilloso. Además llegabas a Peñalosa, lo primero que te contaba es lo que estaba preparando de comida, ¿no? Era un cocinero
los potajes,
extraordinario.
Casa de potaje. Qué añorancia de aquellos tiempos, la unidad que había entre los profesionales, que hoy un poquito se ha perdido.
Sí, porque también la convivencia es distinta. Es decir, los toreros, eso te lo cuentan, los toreros convivían, iban a los mismos hoteles, cuando terminaban las corridas paraban en los mismos sitios, en las mismas ventas, hay una ruta, digamos, taurina, en ese sentido, en las carreteras donde paraban las cuadrillas, paraban los toreros, convivían mucho, había competencia, pero había también mucha convivencia, ¿no? Eso se ha perdido con los nuevos tiempos, las carreras, hay unos que se visten en un hotel, otros se visten en otro, se meten en los coches de cuadrillas y en lugar de hablar de toros, pues muchas veces lo que están casi todos es viendo el móvil, o poniéndose los cascos, y en fin, todo eso también produce una cierta lejanía entre los toreros, y aquello era otra convivencia totalmente diferente.
Bueno, cambiemos un poco de tercio, por tenerte aquí en ese programa, para mí es un lujazo, ¿no?
Qué casualidad que en tres semanas, Federico, ha pasado Javier Hurtado y Paco Aguado, y el tercer hombre de usted, con motivo de Santi Ortiz, estuvo Javier Hurtado, que era compañero de 6 Toros 6, y bueno, y con usted claro, también, ¿no?
Claro, claro, también tuve muy buena relación con, añorado y recordado, Santi, que era un aficionado excepcional, un analista muy profundo del toreo, y de vez en cuando también nos echábamos el teléfono y echábamos nuestras parrafadas, y fue una pena que se nos fuera tan rápido y tan joven el Santi.
Y después con Aguado, con motivo de Morante, hoy estamos en el día 13 después de Morante, me habían dicho hoy.
Sí, bueno, me tocó narrar junto con...
Sí, enhorabuena, más se le vio emocionado, Se le vio emocionado.
Sí, fue muy emocionante, bueno, fue el día todo, el día fue yo de los días más... Yo he dicho que es el día más emocionante que he vivido, taurinamente hablando, es decir, porque fue una doble jornada, todo lo que se había vivido por la mañana, el festival fue una maravilla, y bueno, fue salir de la plaza a las 3 de la tarde, íbamos impactados por lo que habíamos visto, y a las pocas horas pues nos encontrábamos con lo que sucedió en el ruedo. Todos sabíamos que se iba a despedir Fernando Robleña, que Sergio Rodríguez iba a confirmar la alternativa, pero lo que no podíamos prever es ese corte de coleta sorprendente de Morante de la Puebla, y bueno, ahí se vivió y así se contó y así se narró. Ya veremos si ha sido un punto y final definitivo en la carrera de Morante o vuelve a haber algún punto y seguido, ojalá, porque es un torero, desde luego, que yo creo que nos ha marcado a todos los que hemos tenido la suerte de disfrutarlo.
Sí, señor. Enhorabuena por la retransmisión, fue fabulosa, ¿eh? Tanto con Sisto como lo vienen en cabo, los tres hacéis un trienio perfecto.
Magnífico.
Bueno, muchísimas gracias, es muy fácil trabajar con ellos.
Siempre, sí, Sisto, yo tengo la gran suerte de conocerlo y en buena profesión, sí, la verdad que sí.
Sí, además está habitualmente en la Feria de Huelva todos los años.
Sí, yo lo veo y lo saludo siempre, la verdad que sí, que sí. Tenemos amigos comunes.
Bueno.
No quería perder la oportunidad de hablar de esa trayectoria de 42 años en la casa de en la televisión de todos los españoles, como
toda
decíamos
vida,
antes, ¿no?
Toda una vida.
¿Qué ha supuesto en tu vida haber estado tantos años y haber tenido ya por último responsabilidad de los últimos casi 20 años de ser el director del programa de toros por excelencia, Tendido Cero?
Bueno, pues efectivamente ha sido toda una una vida profesional, entré fundamentalmente muy jovencito en Televisión Española, en aquella oportunidad que me brindó Joaquín Jesús Gordillo, que para mí fue mi maestro, apostó por mí, en fin, a pesar de que estaba menos preparado con novilleros sin caballos, pero bueno, él entendía que yo podía desarrollar una labor profesional positiva para la casa, y en fin, pues han sido muchos años, desde el año 77, que entré en Televisión Española, y luego pues he pasado por distintos programas, no solo de toros, no solo yo, cuando me dicen, no, crítico taurino, no, yo soy periodista, periodista en este caso, bueno, especializado en tauromaquia. Uh-huh. La crítica es un género informativo, es un género dentro de los demás géneros que hay en la comunicación y en el periodismo, pero bueno, he tenido la suerte de, en programas taurinos, pues trabajar en la serie Tauromaquia también, que fue una serie importantísima, dirigida por Joaquín Jesús Gordillo, la primera serie de televisión, el primer programa de contenido taurino premiado con un Ondas, y luego, bueno, pues lo que ha sido Tendido Cero, de aquella fundación en 1986, en abril de 1986, por tanto el año que viene se van a cumplir 40 del nacimiento de Tendido Cero. Efectivamente, a partir de a finales de 2004, pues la dirección entendió que me tenía que poner al frente del programa, lo que fueron también los años de Vía Digital, que creo que también ha sido importante, en Clarín, donde he tenido también la suerte de trabajar, y donde ahora pues puntualmente también colaboro, así que bueno, para mí ha sido toda una vida, efectivamente, pero ha sido un honor trabajar con tan grandes profesionales, y creo yo que ahí queda, ¿no? Ahí queda lo que se ha hecho, ahí queda ese archivo, y yo creo que los últimos 40 años de la historia del toreo se pueden contar perfectamente a través de Tendido Cero.
Federico, ¿qué sabrás de toro? ¿Hay nueva edición? ¿Hay nuevos proyectos literarios?
Bueno, acaba de salir hace poco más de un mes la segunda parte, que es el ¿Qué sabré yo de toros? El primero era ¿Qué sabrás tú de toros? La verdad es que ha funcionado muy bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Han sido ya 5 las ediciones que han salido, y bueno, pues dado esa gran acogida, pues ha decidido a sacar este segundo libro, que en el que cambia nada más que el pronombre, del tú al yo, ¿Qué sabré yo de toros? Y con el mismo esquema, es decir, son 365 cuestiones con 3 posibilidades de respuesta, dividida en 11 capítulos, que son 11 temas diferentes, y bueno, pues extrayendo nuevas píldoras históricas del toreo, la mayoría poco conocidas, y planteándole ese juego al aficionado y al iniciado, pues para aprender todos un poquito más de algo tan complejo y tan maravilloso a la vez, como es el toreo, como es la fiesta de los toros, como es la tauromaquia.
Estamos viviendo un momento álgido, ¿no?, de la literatura taurina, ¿no?, de las librerías, cada vez se editan más y hay muchísimo interés por parte de todos los aficionados.
Sí, hay un paralelismo, yo creo que entre el resurgimiento de la tauromaquia, en la llegada de nuevas generaciones de jóvenes que se están interesando por el toreo, y lógicamente, pues qué mejor fuentes que acudir a la literatura. Ahí está la gran apuesta, el gran trabajo que está haciendo la editorial El Paseillo, con esta semana, estos días atrás también ha salido un libro magnífico sobre la figura de Chicuelo, es decir, y alrededor de todos los años, alrededor de entre 130 y 150 publicaciones taurinas vienen a reflejar el interés que tiene la tauromaquia, que tiene el toreo, que tiene la fiesta de los toros, a pesar de que algunos, empezando por el ministro de Cultura, quiera quitarle precisamente la etiqueta de una realidad irrefutable, como que los toros, por supuesto, que forman parte de nuestra cultura, y qué mejor forma de demostrarlo y de confirmarlo a través de esas obras literarias y a través de ese gran interés por leer la historia del toreo de ayer, la historia del toreo de hoy, biografías. En fin, de poesía taurina también se ha editado un libro interesantísimo de Andrés Amorós, es decir, son muchas las vertientes del toreo, mirándolo ayer y mirando al presente, y por supuesto mirando al futuro, así que viene a confirmar efectivamente ese gran interés, ese buen momento que está pasando la tauromaquia, también por ese interés por leer y saber y aprender de toros.
Y hablando un poco cambiando un poco de tema y hablando del toreo local, David de Miranda, que parece que ha sido un, el torero revolución, que ha revolucionado un poquito esto, fuera parte de la lástima de haber perdido a Morante, que se ha cortado la coleta. ¿Cómo ves, Federico, el resurgimiento de un torero? Ya lleva casi ya 10 años de alternativa, el año que viene hace 10 años de alternativa. La repercusión de David de Miranda como posible figura en años venideros. ¿Cómo ves el resurgir de un torero que estaba prácticamente sin torear a estar ahora en vitola de posible figura?
Pues yo lo primero que me alegro muchísimo. Creo que al final el tiempo empieza a hacer justicia con la figura de David de Miranda. Nosotros en Tendido Cero lo reivindicamos en distintos reportajes en más de una ocasión. Lo que pasa es que él tuvo la malísima suerte, como todos los aficionados saben, que 2019 es el triunfo en Madrid, el día de la confirmación de alternativa, desorejando aquel toro de Juan Pedro Domecq. Pero claro, al año siguiente, que cuando se podían recoger los frutos de ese, sobre todo ese triunfo en Madrid y de otros posteriores, surge lo que surge, llega la pandemia, y eso lógicamente pues también le frenó, también con una pérdida de memoria de lo que había hecho David de Miranda ese año. Yo creo que el trato que ha tenido, por ejemplo, Madrid no ha sido el que estaba acorde con sus verdaderos méritos, porque la siguiente tarde que llegó a Madrid fue solo incluido en una ocasión en la Feria de San Isidro, ha tenido otras actuaciones pero fuera del abono, y al final pues ha llegado ese impacto de esa tarde sensacional en Málaga, con la suerte de que estaban las cámaras de Canal Sur para que lo viera toda España y todo el mundo. Ya venía no apuntando sino ratificando que estaba en un momento espléndido de capacidad, de fe, de madurez, que es muy importante. Luego el mérito que tiene David de Miranda de superar aquel percance tan grave que sufrió en su día, es decir, ha sido un luchador y es un torero que tiene una gran personalidad, tiene desde luego el valor está ahí, pero es un torero con unos rasgos personales de estoicismo que impactan muchísimo. El año que viene va a ser fundamental para él, pero yo creo que estoy convencido por la moral con la que va a afrontar esa temporada y también el hecho de que el público ya se haya fijado en él, que sepa quién es David de Miranda, que vaya a verlo, y se comprobó perfectamente después de las actuaciones que tuvo después de Málaga, cómo la gente iba a ver a David de Miranda, precisamente recordando lo que se había visto en la Plaza de Toros de la Malagueta. Así que me alegro muchísimo, y a veces el destino y el toro también hace justicia y ponen a cada uno en su sitio, en este caso a David.
Tiene cierto paralelismo con el estilo heroico del litrismo, también tiene su base
con la connotación de la revolución del toreo, claro.
Sí, sí. Claro. Sí, volvemos a la personalidad, ¿no? Sí. Que es un valor siempre cotizadísimo, y David tiene su personalidad, tiene su sello, tiene su marca, tiene su hierro, y por tanto eso siempre cotiza, y como tuvo su enorme personalidad Miguel Valdetri.
Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias, un verdadero placer, don Federico, de verdad que es una delicia, y nos vemos el pasado mañana, ¿no?, en el Cajasol. Alfonso, estaremos allí.
Allí estaremos acompañando al para mí ya maestro, en la información taurina, por supuesto que sí, al gran maestro.
Bueno, muchísimas gracias. Mañana estaré en Huelva también en la conferencia de Alejandro, que me apetece mucho, así que mañana nos veremos ya, no hay que perderse esas dos jornadas en Caja Huelva, así que allí estaremos hablando, recordando, añorando y reivindicando lo que fue Miguel Valdetri.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, pues recordamos la fecha del evento, ¿no? Mañana es Miguel Vázquez Puni Litri, con Alejandro Márquez, autor del libro, y Miguel Vázquez Puni, hijo, ¿no?, que vienen a otra vez a presentar el libro, aunque ya se ha presentado en Huelva en una ocasión y por la provincia, pero vuelve un poquito a la actualidad. Y pasado el día 29, el Litri en Imágenes, así lo vieron y así lo vemos. Y ahora vamos a recapar en el ámbito local, porque está resurgiendo otra vez la afición, y sobre todo en Aracena. En Aracena, que es una plaza súper bonita, que es una joya, y la localidad también, que es de las mejores de Huelva, ¿no? De la provincia, de las más bonitas, las más visitadas turísticamente, que tiene unos encantos por todos lados que lo mire. Y la Peña Manolo González, que está resurgiendo y va a ser entrega de su premio, de la primera edición de sus premios de hace también mucho tiempo. Este año se han celebrado tres festejos y han tenido a bien de hacer una gala para dar los premios. Tenemos al presidente de la Peña, José Manuel Zamora. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Pues muy bien, y encantado, ¿no?, con este cartel de premios Torino de la temporada 2025 de Aracena, que se va a celebrar el día 7 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Actos del Pabellón Ciudad de Aracena. Una iniciativa bonita.
Pues sí, la verdad que es la primera actividad que voy a organizar como presidente. Estoy muy ilusionado. Me está costando mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio, pero bueno, muy ilusionado y con ganas de que llegue el día para que todos podamos disfrutar de dicho evento.
En verdad, este año ha habido tres festejos, ¿no?
Sí, ha habido tres festejos. La novillada del 17 de mayo, el Festival de los Ganaderos, que fue el 28 de junio, y el festejo, la corrida de toros de feria, que la verdad estamos muy contentos en Aracena y muy ilusionados, porque parece que de unos años que hemos venido que no se han celebrado festejos, hemos pasado, mira, el año pasado dos y este año ya tres.
Y va a seguir, ¿no?, en esa línea, ¿no?, desde tres festejos anuales para la cena, ¿o caben más?
Hombre, la Peña va a seguir intentando luchar porque sigan tres, y bueno, si viene un cuarto, pues bienvenido sea, ¿sabes? También queremos recuperar desde la Peña, la gente joven de la Peña, queremos recuperar el festejo popular, la suerte de vaquilla, que siempre la teníamos en feria. Le estamos proponiendo otras fechas al ayuntamiento, a ver qué le parece, pero también por dar un toque de atención también a la gente joven y a traerla con el festejo popular, que yo creo que puede venir bien para la afición.
Así es.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alfonso Leandro. Mira, felicitarte porque el peñismo llega a Aracena, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Desde el esfuerzo que estáis haciendo, siempre es digno de destacar. Y personas como tú, evidentemente, en esta localidad de tanta importancia, son fundamentales, ¿no? ¿Cómo ha sido eso de la idea de crear unos premios para Aracena y veos de tanta importancia, ¿no?, por los premiados?
Bueno, pues mira, la verdad que esto ya se hizo anteriormente, cuando Cutiño fue empresario de la plaza, en los años buenos de la plaza, del 2007-2008, no sé si lo recuerdan, bueno, sí, 2006... y ya se hizo el primer, creo que se hizo en 2007 y en 2008, si no me equivoco. Y bueno, el primer triunfador fue el Gulli, que fue en la feria del 2007. La del 2008 ya me coge y se me escapa. Y yo creo que desde entonces no se ha vuelto a celebrar nunca más los premios. Y yo era una cosa que yo se la propuse hace mucho tiempo al alcalde. Le digo, si yo soy presidente de la Peña, pues yo esto es de las principales cosas que quiero
restaurar.
A llevar a cabo, ¿sabes? Yo creo que es una cosa bonita, que a final de temporada ya nos juntamos todos los peñistas con toda la gente que nos quieran acompañar ese día. Y mira, tenía muchas ganas, la verdad, tenía mucha ilusión por llevarlo a cabo, y la verdad que muy ilusionado. Y bueno, la gente, muchas veces me dice, tú tan joven. Digo, mira, pero quiero aprovechar ahora esta buena marea, como ha dicho Pepe, de estos festejos que hemos tenido, y lo quería llevar a cabo ya, porque otra gente me decía, no, espérate para el año que viene. Digo, no, ya no nos esperamos para el año que viene, ya se hace este año.
Me imagino que las dos figuras fundamentales para todo esto es la figura del empresario Jorge Buendía y, por supuesto, la del alcalde, ¿no?
Sí, claro, tanto Jorge como el alcalde Manolo, les expuse la idea y ellos encantados, vamos, ellos van a asistir al acto y entregarán premios.
Y creo que la localidad de Aracena este año es el pueblo destacado taurinamente de Huelva, ¿no? El que damos festejo y de mayor entidad posiblemente, ¿no? Y además con una buena entrada. Nosotros estuvimos presentes retransmitiendo la de la corrida y fue de verdad un espectáculo.
La corrida llena.
Pues mira, fue lleno de no hay billete, que no se colgaba en Aracena desde el año 2017 con el festival que vino Roca Rey.
Sí.
Y bueno, después la novillada coincidió porque coincidió con épocas de comuniones aquí en el pueblo, pero mira, también...
No, y también le perjudicó que hubo cambios de fecha, ¿no?
hubo cambio de fecha porque estaba programada primero para el día 6 de abril y por el tiempo se cambió al 17 de mayo y bueno, y después el festival de los ganaderos y aficionados, la verdad que también estuvo muy bien, tuvo también muy buena entrada, la verdad que los tres festejos tuvo buena aceptación y la carta de presentación de Jorge en Aracena pues ha sido, vamos, magnífica.
Fabulosa. Hombre, le arropa un buen trabajo, ¿no? Históricamente en Huelva es el mejor empresario de Huelva.
Es que estamos acostumbrados que el trabajo de Jorge ahí está, ¿no?
Por supuesto, vamos, el trabajo de Jorge, como todos sabemos, es bueno, tiene plazas importantes, vamos, ahí tiene la de Palos de la Frontera, que la puso en el mapa taurino de España, digamos, con esa pinzoniana, cuando ha tenido Valverde igualmente, ha tenido Santolaya, que otra vez la recupera este año, Cortegana, ahí la tiene Cortegana, después de ese...
Ayamonte, si no llega a ser por el problema de la plaza, hubiera hecho también otra otra gran feria, evidentemente. Fin.
Sí, pues, que además, le avala su trayectoria, de verdad, que es un encanto. Sí. Bueno, cuéntanos los premiados, José Manuel, ¿quién han sido los premiados?
Bueno, pues mira, los premiados han sido Guillermo Luna, como triunfador al triunfador de la novillada del año 2025, Manolo González, que es nieto del torero y ganadero y hijo de Manolo González, quien fuera apoderado de Fran Rivera muchísimos años, es el triunfador del Festival Taurino. El toro se lo hemos dado a Castañero con el número 35 de la ganadería La Quinta, lidiado en el Festival Taurino, y el triunfador de la corrida de feria, David de Miranda.
Sí. ¿Quién le dio el novillo de La Quinta?
El novillo de La Quinta lo lidió su propio ganadero, Pepe Martínez Conradi. Lo lidió y me he enterado yo que le cortó la cabeza y lo tiene, porque además fue algo bonito para él, porque ese día como que se cortó también la coleta, dijo que ya no toreaba más, que era el último festival que toreaba, y encima le salió el novillo bueno.
Es precioso. Bueno, el presentador del acto es conocido nuestro, ¿no? Cuéntanos.
Sí. Carlos Arroyo me lo aconsejaron de que apostara por él, y mira, yo se lo propuse y él no se lo pensó ni un minuto y se tiró para adelante también conmigo, y la verdad que muy contento. Las cosas, hemos estado hablando varios días, y la verdad que es bueno también contar con personas como él, porque te ofrecen ideas que te ayudan. Por ejemplo, yo ahora mismo que estoy como en tierra de nadie organizando lo que es la primera vez estos premios, y bueno, es la verdad que me está ayudando mucho, tanto otras personas, ¿sabes? Que hay mucha gente detrás que me están ayudando, echándome una manilla, que sin ellas no hubiera sido posible.
Bueno, nosotros conocemos a Carlos Arroyo y vas a apostar a caballo ganador seguro, porque es un gran profesional y un aficionado excelente, o sea que por ahí no vas a tener ningún problema.
Después de esto, la ilusión renace en tu localidad, en Aracena, y seguramente el número de socios aumentará, Manuel. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo es encomiable.
Pues sí, mira, la verdad que cogí la peña con 43 socios, que yo era el último socio, y la llevo ahora mismo por 69.
También, el poder de captación.
Eso desde el mes de...
¿Tenéis local? ¿Tenéis local allí en la localidad? ¿Tenéis local o...?
Pues mira, no tenemos local. Todavía de momento no tenemos local, pero es una cosa que se está trabajando con el ayuntamiento. Y bueno, el ayuntamiento siempre no nos ha cerrado la puerta ante la opción de dejarnos un local, hasta que a lo mejor nosotros con el tiempo podamos llevarlo, ¿sabes? Costearlo nosotros con el dinero de la peña, poquito a poco, ¿sabes?
Bueno, la sede no importa que sean tanto, sino que la actitud que tenéis. Por cierto, seguís también sigue en Radio de Nacer, ¿no? Haciendo el programa de toro, ¿no? Todos los lunes o todo.
El segundo lunes de cada mes, el Radio Sierra de Aracena, en la 93.3 de la FM, y bueno, allí estamos como colaborador con el amigo Javi, haciendo el programa de la mejor forma posible, lo más humilde posible.
No, pero muy bien, muy bien. Además, lleváis ya un par de añitos, ¿no?
Sí, 2 años hemos cumplido en octubre, y mira, la verdad que muy contento, porque no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos, que íbamos a tener gente importante en tan poco tiempo, la audiencia que ya sabemos, los oyentes ya están consolidados, y bueno, la verdad que sí, que la gente escucha el programa y muy contento, las cosas como son.
Sí, señor. Ya te hace falta un ciclo de conferencias, aparte de los premios, ¿no? Algo, algún acto cultural también para enmarcar todavía más la importancia de Aracena en el mundo taurino onubense.
Pues sí, porque la verdad Aracena históricamente tiene mucho y, bueno, algún ciclo de conferencias habrá que organizar. Pero bueno, poquito a poco vamos a ir ofreciendo actividades poco a poco, no todo a la ligera y haciéndolas con buen pie, como se suele decir.
Bueno, para los que vayan a acercarse el próximo día 7, el viernes, el pabellón de la ciudad de Aracena, ¿por qué zona cae para buscar aparcamiento?
Mira, pues el pabellón ferial ciudad de Aracena cae justamente en la salida de Aracena hacia Laja por la carretera de Linares de la Sierra. Justamente está casi en la salida, es donde se celebra la...
¿La feria del jamón?
Del jamón, efectivamente, donde se celebra la feria del jamón. Y para entrar a dicho evento, pues justamente encima del pabellón hay un bar, o por el lado derecho del bar hay como un pasaje que pasas por una puerta, bajas unas escaleras y llegas al salón donde se va a celebrar.
Muy bien.
Y tiene buena zona de aparcamiento, Sí,
claro, de la feria de jamón. Claro.
Bueno, de todas formas, para eso está internet, por eso mete uno la dirección,
la ubicación.
Y el coche te lleva solo.
Avenida Reina de Los Ángeles.
Muy bien.
Verdad que es un placer, verdad que es encantador que gente joven esté tomando las riendas de la afición taurina de
Aracena. Y más una localidad de tanta importancia, ¿no? Estamos hablando, sin que nadie se moleste, de la capital de la Sierra de Huelva, ¿no? Por tradición, por historia, por todo, ¿no? Respetando, digamos, demás localidades también de gran importancia, pero que al final tiene mucha tradición, ¿no? Y la taurina, pues, muchísimo, evidentemente.
No, es que la plaza es muy bonita.
La plaza es una joya, ¿no? Y lo bien cuida que está, ¿no? Yo estuve allí en la corrida de toros y la plaza es una joya, ¿no?
Todo, es que reúne muchas cosas.
Sí, reúne muchas cosas y la plaza, como está este año, como hasta este año, hacía mucho tiempo que no se veía. Uh-huh. La verdad que sí.
Claro. Todo influye, ¿no? Invita a volver a ir, ¿no?
Sí, por supuesto. Como dice Pepe, si pudieran ser cuatro festejos, porque eso es señal de que la plaza tiene vida, que la plaza se usa para muchas más cosas, pero que también para los festejos taurinos, que es para lo principal que se hizo la plaza, pues que está teniendo vida en lo taurino.
En la época de Cutiño era sábado y domingo, ¿no? Era una de rejones y otra de a pie, ¿no? Siempre había allí. Sí, el caballo ha sido muy importante. Además, últimamente había festejos mixtos, había ido siempre un rejonado por delante.
Sí, en Aracena siempre, aquí hay mucha afición al caballo, y siempre era una corrida de rejones y una corrida de toros. Y el festejo popular, por eso es una de las cosas que también queremos recuperar. Y también otras cosas que queremos recuperar, que eso se hizo una vez, pero solo se hizo un solo año. Se hizo un memorial a Manolo González y fueron dos novilladas a principio de temporada. Y la verdad que, mira, ahora que tenemos un buen ramillete de novilleros con caballos aquí en Huerva, pues mira, había que aprovecharlo y darle también su sitio a ellos. Y por qué no darle otra vez nombre al memorial Manolo González con un ciclo de novilladas, aunque fuera una o dos novilladas, como fue en aquel entonces.
Tiene un bolsín, ¿no? Como una especie de bolsín también.
Bonita e interesante idea, por supuesto, y más hablando de la cantera, ¿eh? Y más ahora que hay material en Huelva, ¿no? Pues sería una idea magnífica.
Es que hay material, y hay que aprovecharlo.
Por supuesto que sí.
Nosotros no estuvimos en la novillada, pero por las fotos de los compañeros de Gilberto y de Ceferino y todo, en verdad la tarde de Guillermo Luna fue muy buena, ¿verdad?
Sí, la verdad que Guillermo me gustó mucho esa tarde, para no haber toreado tanto como con novilleros sin...
De hecho, debutaba con caballos, ¿no?
Con Marcos Pérez y Fuentes Bocanegra,
exactamente.
Sí, además una novilla muy bien presentada de Jiménez Pascual, y es que fue una novilla extraordinaria y muy contento. Y Guillermo, ya te digo, Guillermo estuvo muy bien aquella tarde, estuvo muy bien, y a mí me gustó mucho, me dejó muy buenas sensaciones. Y bueno, nos da esperanza de que la cosa no se acaba y que en Huerva pues sigue existiendo ese buen ramillete de novilleros, como tenemos ahora a Carlos Tirado, Enrique Toro, Guillermo Luna, David Ramírez, que está todavía sin caballo, y bueno, poquito a poco, como se suele decir.
Sí, señor. Bueno, pues ha sido un placer y enhorabuena por todo ese trabajo que está llevando a cabo y renaciendo esa afición importante de Aracena.
Muchísimas gracias y un placer hablar con ustedes una vez más.
Felicidades por el trabajo, bien hecho.
Muchas gracias.
Bueno, pues retomamos un poquito la información sobre que mañana empieza en Caja Sol el ciclo litrista, ¿no? Dos citas litristas. Decía antes Federico, antes de empezar, ¿no?, que añoraba también esos ciclos que eran de una semana.
Sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo, ¿no? Me acuerdo cuando lo dirigía
Vicente Parra.
El difunto, recientemente fallecido y amigo Vicente Parra, ¿no? Y después con Manuel Sumonte. Sí, eran ciclos, eran prácticamente una semana entera. Sí, venía la crem de la crem de la actualidad taurina.
Sí,
y como desgraciadamente todo se acaba y, en fin, a ver si ahora con esto se retoma un poco.
Teníamos un nivel de capital grande,
sí,
¿no?
Sí, estamos hablando de un ciclo de... Estamos hablando de los primeros espadas, ¿no? De la información taurina,
de espadas,
de matadores,
de ganaderos,
en fin, de gente...
Fue una delicia acudir por la noche,
¿no? Yo me acuerdo, vamos, yo había ido con mi padre, ¿no?, muchas veces, al salón antiguo.
Para que quizá era en febrero, ¿verdad?
El salón antiguo de la caja de ahorro,
sí, sí.
En la calle Pulustras, ¿no? Era tarde, yo me acuerdo que era tarde, era...
No, pero era en febrero, creo, lo que
sí,
pasa es que
febrero,
claro, con
sí,
el cambio
era,
de hora...
Pero era igual la hora.
Yo siempre veía... Aunque fue de a las 8, pero era de noche.
Yo siempre veía el salón de la caja de ahorros lleno hasta arriba, ¿no?, hasta la bandera, como se suele decir en términos
sí.
taurinos.
Era precioso, desde luego que han pasado por allí de los mejorcitos, ¿no?, del mundo taurino
sí,
nacional. Mira. Rafael Campos de España, que ha sido tremendo, vamos.
Fin,
lo que hemos vivido ahí en esas noches.
Ahí, bueno. Recuerdo de ir, Victorino Martín, padre, estamos hablando de
actos de una entidad tremenda, de verdad que...
Y después el énfasis y el cariño que le ponían sus organizadores, ¿no? Y después lo bien respaldado que estaba, ¿no? Por la entidad entonces financiera más importante que había en Huelva, ¿no?
Ya se ha perdido casi incluso en Sevilla, ¿no? Bueno, ha habido un par de años que no se daba esto aquí en Huelva, ¿verdad?
Sí, hacía tiempo, hacía tiempo más, ¿no?
Me da que en el cartel no retoma el número de edición, por lo mismo, pero vamos.
Pero bueno, siempre... yo estoy contento de que esto se retome otra vez, ¿no? Porque
claro,
la
claro.
sensación que... Y parece que Huelva está retomando un buen ambiente. Ahora con esto de David de Miranda, como... posible figura de estar ahí el año que viene en todas las ferias y los chavales que están, digamos, también demostrando cierta valía para estar arriba, en fin, que se nota el ambiente, ¿no?, que se respira en Huelva.
Bueno, don Juan Infante, un placer como siempre, ¿verdad?
Sí.
Ayer magnífico trabajo, Juan, con Enrique, ¿no?
Estoy loco de por terminar ya, para descansar un poquito, que no descanso, porque ahora hay que hacer los posts, pero bueno.
Que digo, Juan, que el recreo es magnífico, ¿no?
Magnífico.
El trabajo,
sí,
resultado,
sí,
todo,
sí,
¿no? Enhorabuena.
Sí, sí, la verdad que el recreo es estupendo. Ayer sí nos gustó al recreo.
Estás contento, ¿no?, de haber vuelto también a llevar ese recreativismo tuyo en el alma.
Bueno, es muy cansado, porque la verdad, ya está uno.
Ayer lo dijiste en las redes sociales, vengo cansado, pero bueno.
Pero bueno,
merece la pena.
Con los puntos
en la maleta, ya me he quitado todo, ¿no? Sí que es verdad, yo estoy contento, a mí me gusta, ya no por mí, sino también por llevarle
a Huelva.
A Huelva otra forma de hacer radio, ¿no? ¿Sabes? Otra manera de contar las cosas, no siempre lo mismo. Así que.
Sí, señor. Bueno, pues nada, enhorabuena, Juan. Y Alfonso, muchísimas gracias.
Nada,
y a todos
vosotros,
los oyentes,
Juan.
Que hasta el lunes que viene, aquí a la misma hora, en el mismo dial.
Muy bien.
Panidad Radio 101.8.
Y ahora la he dicho, recuerdo de la noche.
Ahí estamos.